Ser podcast.
Como anunciábamos, como cada semana este día se viene en este larguero el tiempo de reflexión particular con Ramón Besa y Manuel Javois para charlar con ellos, que para mí es como meter a un director de orquesta a tomar una caña con Beethoven y Mozart. Es decir, algo súper alucinante. Así que voy a aprovechar. Ramón Besa, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Después de este saludo tan intimidatorio, mejor me callo porque lo estropearé todo.
No, qué intimidatorio. No pretendía ser intimidatorio. Manuel Javois, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Yo ahora tendría que decir que no os oigo nada como Beethoven y colgar, ¿no?
Pues sería una sección corta, la verdad. O sea, también te voy a decir.
Pero afortunadamente, soy quien soy y de momento escucho bien.
Ramón, ¿qué tal tu semana? ¿Qué tal esta semana de agosto?
Bien, bueno, semana agitada, informativamente divertida, porque en el fondo los periodistas lo que nos gusta es que haya noticias y que pasen cosas. Y bueno, como ha empezado la Liga, está el mercado abierto y pasan cosas, pues el trabajo te absorbe. Y eso también te permite evadirte de un poco de la calor que hay en estos días, ¿no? En Barcelona la humedad es terrible y te obliga a buscar rincones para refugiarte. O sea que al margen de esto, todo bien.
Manuel, ¿y tú qué tal? ¿Qué tal semana has pasado?
Yo bien, todavía en Galicia, pero vamos, la última semana siempre de agosto se dedica casi exclusivamente a organizar septiembre. Entonces he estado pues eso, haciendo entrevistas que salen la próxima semana, preparando cosas también que la próxima semana publico y pero bueno, también te voy a decir una cosa, aquí al lado del mar, con la familia, con los amigos, o sea que cero quejas, ninguna queja, o sea yo aquí siempre en la gloria y haciendo maletas porque ya pues mañana vuelo, así que fuera.
Bueno, yo oigo Galicia y la verdad siento una envidia total, no diré que no me gusta Barcelona, que me encanta, pero para pasar un verano mejor Galicia que Barcelona. Como os pregunto yo esta que llevo preguntando toda la semana y por hacerlo... Bueno, no, mira, lo voy a hacer igual. Ramón, ¿cómo ves la evolución del caso Julián? Porque yo ya no sé cómo preguntarlo y no sé ya ni bien qué opinar.
Bueno, es que si te digo la verdad, yo creo que en Barcelona cada vez se oye hablar menos de Julián. No sé, me imagino que se habla más en Madrid porque es el Atlético de Madrid y el Atlético está en Madrid, porque es un jugador internacional, pero el equipo juega sin Julián y mete goles, el equipo va bien, las últimas declaraciones de Gilmarín tampoco han sentado muy bien, y eso más que nada se ha convertido en un cruce de declaraciones, en que si para aquí, si para allá, y que no resuelven el problema. No, yo no veo más solución que la que tome el Atlético de Madrid, una vez ha decidido que el traspaso al Barça es inviable, y una vez el Barça se ha asumido de que no va a poder fichar a Julián y que sin Julián una forma de rendirle homenaje, por decirlo de alguna forma, es decir, que no va a fichar otro 9. Para mí eso es una táctica, una estrategia, una respuesta inteligente, como para decir, no es un farol, nosotros queríamos a Julián y si no es Julián, la única alternativa que había era Lautaro Martínez. Y todo lo demás no cree que los jugadores que tiene el Barça ya son suficientes. Sí que, llegados a este punto, entiendo que los fichajes de Gordon y Adeyemi, que se adelantaron en el caso del Barça normalmente siempre eran cuando se acababa el mercado y no anteriormente, era porque por si no venía Julián. ¿Me explico? Es decir, sí. Flick hizo un equipo diciendo, bueno, si tenemos a Julián eso será la guinda, pero como sabemos que va a ser muy difícil, si no llega, pues no va a pasar nada. Y esa estrategia es la que le permite decir que, bueno, ahora es el Atlético de Madrid que tiene que decidir, y Julián que tiene que decir dónde juega, que ese es el problema, porque en el Atlético, más que nada que por la situación que hay, por mucho que diga Simeone, creo que el conflicto es futbolístico, es porque Julián no se siente a gusto jugando con Simeone. Entonces esto solo es un club como la Premier, o yo creo que ayer comentaste tú las noticias que tenías, era que ya no decía que no absoluto al Arsenal, pues a lo mejor esa es la salida que se impone.
Porque, Manuel, la pregunta es si puede uno divorciarse de su pareja, hacerlo público y seguir viviendo en su casa.
Si hay problemas económicos, sí, generalmente se suele pasar.
Vale.
Pero en el caso que nos ocupa, yo creo que la Yo creo que la solución, o sea, yo creo que una de las claves que a mí me que no lo había visto desde ese punto de vista, la dio Ramón la semana pasada, la repetida ahora, que es que también es cierto que no se ha hablado de, a lo mejor, del encaje de Julián en el equipo y de lo que le está haciendo pasar no mal, pero vamos, lo que le está exigiendo Simeone en el campo, que a lo mejor no es lo que le puede exigir otro entrenador o el rol que puede tener a la hora de atacar, a la hora de que su equipo tenga el balón y suministre balones a los delanteros y a lo mejor no ser tan resultadista como Cholo, ¿no? Ese punto de vista yo no lo había visto y me parece muy clarividente. Otra cosa es que el fútbol es un negocio gigantesco y lo que ha hecho Julián, lo han hecho muchos otros jugadores, se han tenido que quedar y al final se han hecho perdonar si el rendimiento es muy bueno. La afición tiene muy poca memoria si las cosas consiguen torcerse para bien. Tiene terriblemente una gran memoria si las cosas se tuercen para mal. Es decir, en el momento que Julián falle tres goles a puerta vacía, eso va a ser insostenible. En el momento que haga un hat-trick habrá un silencio, en el momento que haga un segundo hat-trick habrá unos tímidos aplausos y puede salir a hombros, sin olvidar nunca, porque al final eso se queda mucho en la memoria sentimental del aficionado, lo que hizo una vez. Evidentemente la relación ya no va a ser la misma, no va a ser un hombre de club, no va a ser una leyenda rojiblanca, o sí, si el tiempo al final no parece el caso, pero al final, oye, la carrera se desarrolla toda ahí, se ganan títulos, y bueno, pues se recuerda aquel verano nefasto en el que tuvo dudas, tuvo unas ciertas actitudes que no gustaron. Pero es difícil de olvidar y se le va a exigir el doble. Por lo tanto, yo entiendo que pueda estar asustado y también entiendo que al final prefiera una salida. Es muy duro. Mira, en Madrid... El Madrid pasó no por algo parecido, pero el Madrid se sintió estafado por Mbappé cuando había prometido venir y no vino. Y joder, yo recuerdo que la afición dijo que ni en pintura, que por encima estaba los valores, por encima estaba la dignidad y que este tipo no podía venir porque nos había dicho que venía, le había dicho al Madrid que venía y finalmente se echó para atrás, habló de unas presiones gigantescas, etcétera, pero muchísimos aficionados y que todavía no se lo han perdonado, muchos aficionados decían que Mbappé no podía jugar en Madrid. Bueno, Mbappé vino al Madrid, se puso a marcar goles como churros y cuando marca gol el Bernabéu salta de alegría, etcétera. Es cierto que no es lo mismo decir que te quieres marchar a otro equipo que decir que quiero irme a otro equipo y al final no llegar, ¿no? Cuando al final es verdad que llegaste, aunque tardaste un año más. Pero es cierto que la sensación de estafa, la sensación de decepción era muy, muy, muy evidente. Y la tuvimos, yo la tuve también aquel verano, por donde había palabrado su llegada. Bueno, el campo sirve para olvidar muchas cosas. Y a veces las olvidas, consigues enterrarlas bien enterradas y otras veces pues consigues hacerlas emerger si las cosas no salen como debieran, ¿no?
De todas maneras, por no hacer un Sanedrín monotemático, que es lo que está pasando un poco este verano con Julián, en realidad no es monotemático, pero los grandes nombres del verano siguen estando ahí cuando ha empezado la liga, como es el caso de Julián con su incertidumbre, o como es el caso de Rodri y su llegada al FC Barcelona, en donde, Ramón, hay que decir que Barcelona vive una auténtica rodrimanía. Es así, y además está muy justificada por muchos motivos, en realidad, ¿no?
Sí, creo que es lo que ha hecho olvidar en parte a Julián, ¿no? Rodri es un jugador, evidentemente, alguien que descarta al Madrid para jugar con el Barça se convierte inmediatamente en un ídolo, ¿no? Y la afición, el recibimiento que tuvo ayer en el campo fue espléndido. Jugó pocos minutos, pero el tiempo que jugó cumplió las cosas que se esperan de Rodri. Creo que en un equipo cuyo promedio de edad era de 23 años, tener a alguien como Rodri es extraordinario como líder, como jefe, como conductor. Y luego también como capitán o como ascendente, aunque no lleve el brazalete. Eso es importante. Y luego también porque en el tercer año de Flick, yo creo que estamos a medio camino de aquel Barça tan jovial, aventurero y dicharachero que iba al intercambio de goles, que llegó hasta las semifinales de la Champions y por un gol no se clasificó hasta la final, después del Inter, pero ganó la Liga, ganó la Copa, ganó la Supercopa, pareció un equipo extraordinario, al del año pasado que quizá actuó un poco más remolón y vivió más de los goles de Lamine que nadie. Ahora yo creo que el Barça con Rodri incorpora la pausa, el timing, y si se mezcla bien con Pedri, puede ser un Barça de dos velocidades y en un término medio, o sea, capaz de jugar con riesgo y al mismo tiempo capaz de guardar la pelota. Eso le da muchas opciones, le da muchas posibilidades y digamos que hay una gran excitación por el juego en el Barça. En el partido mismo de ayer, que tenía una carga simbólica importante, la gente estaba especialmente por el fútbol. Esto veremos si le alcanza para derrotar al Madrid, para ver dónde llega. Pero digamos que lo que ha conseguido Rodri es cuajar esa sensación de estar en paz con lo que tenemos y a gusto con lo que tenemos, ¿no? Que dice el Camp Nou. Uh-huh. Y luego ya, bueno, pues si viene Julián bien y si no viene también. O sea, que el problema lo tendrá, como decía, el Atlético de Madrid.
Esa ilusión que se detecta en Barcelona con Rodri es la ilusión que alrededor del Estadio Santiago Bernabéu, Javoy, se detecta con Mourinho. Este nuevo Mourinho amoroso, ¿qué te parece?
No, yo como mourinista os recomendaría que no os fiaseis del Mourinho.
No, yo no me fío nada, pero
Mourinho amoroso.
No, porque no es Mourinho en realidad, o sea, no,
Mourinho es poliédrico. Mourinho es poliédrico. Hombre, a ver, la edad tiene que hacer, hombre, todos claro, hemos tenido padres coléricos, padres duros y que te echaban una bronca y que con la edad se vuelve, que los ves con los nietos y dices, pero este tipo era el que a mí me castigaba, ¿qué está haciendo aquí con mi nieto dándole cucamonas y no sé qué, ¿no? Esas cosas van cambiando. Han pasado 15 años, yo creo que el carácter en alguna gente se agrieta, ¿eh? En otras se dulcifica, pero en el caso de Mourinho yo no me fiaría nada. No. En cuanto haya algún titular, como él dijo el otro día, que se pasase de frenada o que no sé qué, pues sacaría las uñas. De todos modos, ya en los últimos clubes en los que estuvo, nunca estuvo a la altura del voltaje exhibido en el Madrid. Es cierto que el Madrid sí tiene una presión encima en la que aquel Mourinho joven pues sacó lo mejor de su repertorio bronco, ¿no? Pero a mí me interesa mucho el juego, a mí me interesa mucho saber cómo ordena las piezas y cómo, y más allá que sea bondadoso, de que sea un tío más tiránico, a mí me interesa saber qué va a hacer con la plantilla, si consigue estimularla lo suficiente como para ponerla a rodar, porque es un plantillón. Y yo quiero que circule el balón, yo quiero el Mourinho que puso al Madrid con 107 goles o 110 goles, no sé cuántos marcó, que dio una exhibición aquella temporada en la Liga y que se quedó a las puertas de Champions en aquella semifinal desgraciada, ¿no? Ese Mourinho yo lo firmo todos los años del mundo. Y ese Mourinho consiguió un vestuario, consiguió una cosa que creo que el otro día alguien la mencionaba, no sé en qué dio, perdón, por tanto, que era la importancia de su banquillo. Uh-huh. Yo recuerdo aquel Madrid en el que todos eran titulares, había 16 titulares, ¿no? Había rotaciones y todos los que salían estaban enchufadísimos y el equipo voló. De los tres años creo que estuvo Mourinho, ese año fue el que a mí me gustó más el Madrid, por la velocidad, por el vértigo, por el contraataque, por la falta de complejos, de que si no puedes tener la pelota con Xavi, Iniesta y Busquets, pues chico, repliégate y mátalos a la espalda. Es decir, no hay ningún problema con esas cosas, Mourinho es un ganador, pero me interesa que ponga al Madrid en ese nivel de compromiso y en ese nivel de voltaje. Ahora, juego va a dar, Paco, o sea, no tengas miedo no tengas miedo, porque en cuanto un árbitro saque una roja que le entienda que no es, etcétera, y nosotros los articulistas siempre queremos que las cosas no se desmadren, y en aquel entonces se desmadraron un poco, pero queremos siempre un poquito de show, siempre eso siempre nos viene bien, que hay semanas en las que no sabemos de qué hablar y Mourinho es un joker, Mourinho es un comodín que está ahí y del que siempre puedes tirar. Pero insisto, esto ya como columnista que a veces no encuentra temas. A mí como madridista me interesa mucho qué hace con los jugadores que tiene y cómo los pone a jugar y de qué forma puede funcionar el equipo para dar espectáculo y ganar.
Lógico. Y luego hay una historia que puede ser de fútbol romántico. Esta tarde ha presentado el Leganés a Morata, cedido del Como. Hace nada era el capitán de la selección. ¿Te interesa, Ramón, ese tipo de historias distintas dentro del mundo del fútbol y, para mí, historias inesperadas?
Sí, sí, sobre todo por el efecto sorpresa y porque entre todos creo que hemos perdido la pista de que fue de Morata, ¿no? Sí. Y la voluntad que tiene de querer seguir jugando a fútbol y de no importarle si va a jugar en el Leganés, sino que la afición que tiene por el juego le puede llevar a un escenario. Recuerdo precisamente, ahora que hablábamos de Mourinho, que decía que él nunca entrenaría al Málaga o no sé qué dijo, no sé cómo lo calificó, de que él está hecho para grandes equipos y no para pequeños equipos. Uh-huh. O sea, bueno, que un jugador como Morata, con los títulos que tenga, pueda o necesite jugar a fútbol y pueda jugar en el Leganés, me parece una historia deliciosa también para hablar sobre los problemas que él ha tenido, no sé si físicos, no sé si de salud, no sé lo que le ha pasado últimamente, todos sabemos que ha protagonizado algunos episodios y hay gente que no sabe estar sin la pelota, podría ser ese caso. Yo siempre imagino, por ejemplo, el caso de Messi, no se va a jubilar porque sin el día que le quiten la pelota se quedará desnudo, no sabe qué hacer, ¿no? No sé si es el caso de Morata, pero en cualquier caso el juego, el campo, puede ser que le dé ánimos y que le haga sentir vivo, que le haga estar esperanzado.
Bueno, que decía yo que el fútbol era un juego y que esta sección es un placer. La semana próxima esto vuelve a la normalidad. Ya estará Manu Carreño entre semana, ya hago los findes, me dan en el canalla. Así que yo os escucharé en casa y disfrutaré de la letra y disfrutaré de la música, de todo esto. Mil gracias a los dos por este ratito de Sanedrín en el Larguero. Un abrazo y un placer.
Un abrazo, muchísimas gracias. Buenas noches.
Y ahora otro rato interesante, fijo, porque fijo que os va a interesar qué piensa la persona que manda en el fútbol femenino español del comienzo de liga, por ejemplo, del adiós de Alexia Putellas o del regreso de Jenny Hermoso, que ahora nos va a contar.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.